Egunon, buenos días. Euskadi asumirá nuevas competencias. Gestionará el servicio ferroviario de cercanías, la homologación de títulos universitarios y los itinerarios de integración social de los inmigrantes una vez que el Gobierno central les haya reconocido su protección internacional. La Comisión Mixta de Transferencias del Estado con el País Vasco se ha reunido este lunes de manera telemática para ratificar los últimos tres traspasos acordados a Euskadi. En el acuerdo de cercanías se incluye un compromiso del Estado para comprar trenes nuevos para Bilbao y Donostia. Esperemos que las medidas de las máquinas y los túneles no las tomen los mismos que calcularon las medidas de los trenes de cercanías en Asturias y Cantabria. Por cierto, que si tienes que viajar en transporte hoy, consulta horarios porque están llamados a la huelga 150.000 empleados públicos vascos. Es martes, 12 de marzo, y aquí da comienzo un día más Cafetería. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y mío, de Marian Cañivano en nombre de todo el equipo. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de la próxima utilización de la Varic en el gasolino de Portugalete, del inicio de la que podría convertirse en la última campaña de Getxo Bono, de la práctica cada vez más extendida en los supermercados de poner alarmas en los productos y de la posible creación de un curso de formación profesional específico de estibadores. Cuatro temas para nuestros tres tertulianos, a los que te voy a presentar en nada, en unos minutos, pero antes vamos a escuchar de la mano de Euskalmet la predicción del tiempo para las próximas 48 horas. Egunon, Miriam Ruiz.
Kaixo, egunon. Hoy el tiempo tiende a estabilizarse, dejaremos atrás la lluvia y van a subir las temperaturas. Sí que es cierto que durante la mañana todavía tendremos un ambiente gris, con bastantes nubes, y no descartamos que de forma puntual se escape alguna gota. Pero va a ser algo pasajero, la lluvia va a remitir durante la mañana y según avance el día los claros irán ganando terreno, de manera que durante la tarde podremos disfrutar de un ambiente más claro y luminoso. Las temperaturas tienden a recuperarse y las máximas hoy serán agradables, llegarán hasta los 15 o 16 grados. Por lo tanto, aunque comenzamos el día con nubes y con alguna llovizna puntual, para la tarde se abrirán claros y hoy van a subir las temperaturas. Mañana el tiempo será prácticamente primaveral. Es muy fácil que se formen bancos de niebla y las primeras horas también serán frías, pero a lo largo de la mañana irá levantando y podremos disfrutar del sol durante buena parte de la jornada, con unas temperaturas máximas que volverán a subir y es muy probable que mañana las máximas lleguen hasta los 18 o 20 grados. Por lo tanto, mañana jornada estable, con ambiente fresco a primeras horas y con algo de niebla, pero una vez se disipe lucirá el sol y subirán las temperaturas.
Egunon, Paco Belarra.
Opa.
Alfredo Pérez Trimiño.
Opa, egunon.
Y Juan Antonio Arde.
Buenas.
Nuestros tres tertulianos de los martes, dispuestos con el primero de los temas. Haciendo pues cola sí. Para empezar a hablar, ¿no? Bueno, vamos a empezar por Portugalete, donde el gasolino pues va a comenzar a funcionar también con la tarjeta Varic próximamente. Bueno, se pretende hacerlo a finales de este mes, a ver si pueden. De este modo se va a continuar con el camino que se había comenzado, la nueva gerencia en el 2021 para modernizar el servicio y poder mantenerlo en el tiempo, sobre todo pues después de lo que ha pasado con el bote de Erandio, que ha terminado por desaparecer. Además, están también a punto de renovar las embarcaciones y todo ello sin ayudas de las instituciones, ¿eh? Que no se les ha reconocido como medio de transporte, pues ni para ayudas ni durante la pandemia. ¿Qué opináis?
Pues que caminen hacia su desaparición. Al menos esa es la sensación que hay, porque si les interesaría mantener o sostener ese método de transporte, lo ayudarían y lo apoyarían.
En Erandio lo han dejado morir.
Por eso.
¿Portugalete le va a pasar lo mismo o se va a salvar?
Yo creo que no. Yo creo que, a ver, es coyuntural. El tema es la distancia entre, a ver, la población que existe entre Portugalete y Getxo no es la misma que ni el modus vivendi de Portugalete con Getxo. Hombre, si te sabe mal, pues que hombre, que tenga alguna ayuda como cualquier otra empresa, pues tendrían que hacerles, o sea, para mantener el servicio. Es un servicio no centenario, sino, bueno, lleva desde que hay población aquí y no había allí. Y entonces, pues bueno, pues sí, te llama un poco la atención. Pero bueno, lo de la Varic, yo no sé qué beneficios les va a tener, porque...
Comodidad para la
sí,
gente.
Sí, comodidad, lo único, comodidad. Pero bueno, yo estoy leyendo la noticia y lo que decía es que ellos mantienen estable el servicio, tienen tres personas trabajando y tal, me ha llamado la atención que tuvieran dos gerentes, no sé, me ha chocado un poco, ¿no? Sí, que tuvieran tres trabajadores y dos gerentes. Y bueno, y lo de, a ver, y lo de renovar la flota es algo lógico, o sea, si cuando tienes un medio de transporte que es obsoleto, pues como cualquier ciudadano, si tienes un coche y ya no te anda, tienes que comprarte otro, o alquilarlo, o lo que sea, pero necesitas moverte. Entonces, bueno, yo no creo que tenga que desaparecer, hombre, lo que sí llama que es una cosa muy arraigada en el pueblo y que, bueno, las instituciones pues igual podían mirar un poco para ellos y, digamos, y beneficiarles de alguna manera. Pues como se le beneficia a cualquier otra empresa, que hay muchas que van ahí, hay que a ver qué hay de lo mío.
Sí, ¿no? De hecho es el único gasolino que está, ¿no? Que se mantiene. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que había uno que iba de Santurce hasta Algorta. Y además pasabas un buen rato, ¿no?
En verano, sí.
Sí, sí.
En Porto también había, sí.
Y ahora, pues bueno, desapareció el de Santurce, desapareció el de Erandio, y ahora, pues no sé si esto aguantará mucho, ¿no? No sé. Yo me temo que no.
Pues aguantará si nos decidimos a pasar la ría por bote, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, que tampoco queremos que desaparezca el puente colgante, pero el puente colgante parece como que no tiene ningún tipo de peligro de desaparecer, y el gasolino sí, ¿no?
Sí, ¿no? El puente es una atracción turística también, entonces...
Ojo, pero el gasolino también está genial.
Sí, 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 ¿no? Pero bueno, que es otro medio más...
Otro concepto. Paco.
Sí, el gasolino... sufrirá las consecuencias, pero también en función de las ayudas que se le puedan dar. Es decir, tiene muchos días, aquí llueve bastante veces al año y hay meses que son que generan dificultad para ir al bote y prefieres ir al transbordador si es que pasas habitualmente. Y en verano es más alegre pasar el bote y es más bonito y los críos y tal. Bueno, pero sostener... el mundo camina hacia un modo de moverse, y ese modo de moverse es con muchas facilidades. Entonces yo, la Barit y todas las cosas que puedan poner que les faciliten, porque el dinero muchas veces andas con los cambios y tal, pues les vendrá bien usar cualquier método que sirva para ello. Pero sostener algo que no es rentable y algo que el propio gobierno y las instituciones no lo quieren apoyar, es porque lo quieren dejar morir. Ese es mi punto de vista.
¿Opináis lo mismo? ¿Lo quieren dejar morir?
Yo creo, no lo sé. A ver, es que hay cosas, datos que a mí se me escapan, ¿no? Pero yo creo que es un elemento de unión que va a perdurar durante muchos años. Estoy convencido que sí, porque la propia coyuntura, o sea, si te estropea el puente Vizcaya, ¿y qué haces? ¿No vas al otro lado y tienes que ir? Ese es el tema. Tienes que ir de alguna manera. Entonces, esa es la manera más... incluso más rápida que el puente Vizcaya, ¿no? Yo creo que, a ver, que va a perdurar, que va a perdurar. Además, ellos decían que tenían las cuentas saneadas, sí. Que tenían para mantener la tal como tenían la plantilla hoy en día y todo esto. Entonces, yo creo que va a perdurar. Pero, hombre, una ayuda pues no vendría mal. Y luego también pues tendrán que adecuar, me imagino, con las nuevas lanchas, adecuarlas un poco al milenio, ¿no? Porque lo que ha dicho Paco, tú te metes aquí dentro y te estás mojando como una sopa por el hecho de la inmediatez, de que vas más rápido, pues bueno, pues va a ser que no. Entonces yo espero que hayan consultado, que hayan hecho un plan de las nuevas lanchas para adecuarlas a los tiempos que corren hoy en día y a las necesidades de la gente.
O sea, que dentro de todo ese saneamiento de cuentas que supuestamente tienen en Portugalete, ¿podrán hacer frente a la compra? Porque no será una, serán varias.
Pues yo creo que sí, joder.
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, a veces...
Da un poco de hipo, de susto, cuando te pones a pensar en las cifras que pueden estar manejando.
A mí lo que me pasa a veces es que estoy en la canilla y veo el bote que viene y va, y no veo mucha gente en él. Entonces yo siempre me he preguntado cómo se mantiene tres trabajadores, dos gerentes, los botes, la gasolina, que no es barata, y porque nunca he visto, o casi nunca, alguna vez en verano sí, pero casi nunca he visto... el bote realmente lleno, ¿no? Yo a veces quedo con una amiga que vive en Las Arenas, quedamos en Porto, y a ella le gusta mucho el gasolino y viene. Entonces yo la espero ahí en las escaleras y siempre viene ella sola. O sea, las veces que quedo con ella, la mayoría de las veces viene sola. Entonces, o con una persona.
Pues, supongo que dependerá un poco de los horarios, ¿no? Sí, sí, habrá horarios en el que todo el mundo tiene que pasar a la otra margen y...
Sí, pero pues ahora la casualidad que yo cuando lo veo... Pues,
está medio vacío.
Sí, horarios y climatología también, sí. Pero sí. Bueno, ellos dicen, hablan de que tienen más de 1,000 y pico personas al mes y es una cantidad respetable de dinero que entra, ¿eh?
Sí, sí, que yo creo que después de lo que ha pasado con el gasolino de Erandio, pues los portugalujos tomaremos nota, ¿no? Por lo menos si tienes que ir toda la semana, pues vete la mitad en uno y la mitad en otro.
No, yo te digo yo que de tomar nota la gente no está por tomar nota. Está el que vaya siempre en el gasolino, seguirá yendo en el gasolino, el que vaya en el puente irá en el puente, pero eso de que, oye, ¿cómo ha salido esta noticia? Vamos a fomentar, échalos un cable y tal, yo...
No, y además los hábitos estos que casi nunca cambian, no es fácil. Sí. Yo soy de los que voy en el puente, ¿no?
Sí.
Y cuando voy al otro lado, pues nunca pienso en el gasolino. Siempre ya es mecánico, voy al puente.
Pues hay que pensar un poquito, sí, ¿eh? Sí, Juan pero Antonio, no, a partir de ahora vas a pensar, sí, sí, uy, voy en el puente, pero mira pues dónde eso está el gasolino, tenía que haber ido.
Bueno, si uno mandas tú, sí.
El tema de atraque también. Yo creo que el tema de atraque también tendrían que mirarlo, porque claro, hay gente mayor que a la hora de montar pues no lo tiene fácil.
Sí, sí, vamos, sí, que tiene su encanto para nosotros, sí, sí, porque tiene su encanto. Hasta, ahí me esmorro, no me esmorro, me resbalo, no me resbalo.
Hasta cierta edad.
Sí, sí.
Pasar de una edad ya no tiene tanto encanto. Tiene
pero
encanto
para
visual.
Los niños es genial, los sí, niños son sí, una bomba.
Sí, 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 sí.
Por eso tiene su encanto para claro, nosotros que de crío
sí,
hemos
sí,
saltado
es
y vas allí a tal y jugabas en el ese. Y no
el
sé
olor qué a salitre.
Pero eso es, pero... hay una determinada fase en la que dices, bueno, como me resbale, me voy a... Mientras que antes no te preocupaba.
Me dejo los dientes postizos.
El verdín, sí.
Pero bueno, entonces... pero supongo que eso estará, cuando llueva, eso estará bien. Yo hace mucho tiempo, mira, ahora que lo dices, es que hace mucho tiempo que no voy a la margen derecha. Pero ni en gasolino, ni en coche, ni en puente colgante, pero
y lo del
voy a pasar.
Lo del encanto, Paco, yo, mi aita tenía un bote de remos.
Sí.
Y se pierde el encanto cuando bajas tú todos los inviernos a achicar el bote.
Pero en el caso del gasolino no lo tienes que achicar, te viene achicado,
sí,
ya
es automático, Alfredo. Tiene una bomba automática. Pero se pierde el encanto, hazme caso, ¿eh? O sea, se pierde y encima mi aita que se ponía arriba y te decía, levanta las panas, ahí te has quedado con un poco de agua, ¿eh? No sé qué, y tú mirabas empapándote y dices, me cago en la porra, macho. Si mañana voy a tener que otra vez que bajar a achicarlo otra vez.
Bueno, yo no soy una experta en achicar botes, pero nunca he tenido que achicar agua en el gasolino. Ahora, si me ha pasado... cuando ha habido pues viento o mucha lluvia, ¿cómo se mueve? O sea, esa impresión que te da estar en un galeón pirata en mitad del mar, pues esa sensación no la tienes tampoco en el puente colgante.
No,
excepto una vez que se soltó un cable.
El puente colgante
tiene
otros alicientes, hombre. Tú te fijas, por ejemplo, en los vinilos que han pegado dentro de la cabina y ves que están todos al revés. Dice, qué bonito. Habrá sido un tuerto, un bizco el que los ha puesto. Sí, sí, están todos al revés, todos. Todos, yo sí, yo me considero una persona que del puente controlo un poquitín, tampoco mucho, pero miro y digo, joder, qué bien, está precioso.
Pero al revés, de arriba a abajo, ¿vale?
No, están puestos, la foto si tiene que ir de izquierda a derecha, pues la han pegado de derecha a izquierda, sí, sí. Eso es...
Como si tuviese que ir pegada por
sí,
fuera.
Sí, no, sí, es increíble, yo, cosas que no, que me quedo pegado. O sea,
lo pegó el zurro, los vinilos.
Es increíble, sí.
Bueno, pues quienes sí recibimos, vamos a pasar al segundo de los temas, quienes sí reciben ayudas van a ser los comercios locales de Guecho, o son los comercios locales de Guecho. El ayuntamiento pone en marcha una nueva edición de la campaña Guecho Bono, este mismo jueves. 1,000 euros por cada establecimiento, pero como novedades, las peluquerías y los centros de estética no van a poder canjear bonos por servicios, solo por productos, en las farmacias tampoco se va a poder coger medicinas y en los estancos tampoco se va a poder coger tabaco. En las ópticas tampoco va a servir para pedidos y quedan excluidas las grandes marcas alimenticias y el sector hostelero tampoco participa. Que acabamos antes diciendo quiénes son los que participan en la campaña.
Pues bueno, pues
a mí, salvo lo de las gafas, lo demás no me afecta mucho.
Ya, hombre, pero inician una campaña como esta, que he hecho uno para potenciar el comercio local y se han dado cuenta de que hay un montón de fraude.
Sí, 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 no, es curioso, ¿no?
Es una cosa, y que bueno, que están abocados a que este sea el último año también, o sea, la última campaña de Guecho Bono. ¿Qué opináis? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Qué es lo que está pasando con la picaresca? Estamos empezando a pasar hambre y la gente ya piensa...
Yo, a ver, hay cosas en el Ayuntamiento de Guecho últimamente que a mí me llaman muchísimo la atención. O sea, hace poco hablamos también de ellos aquí, no recuerdo muy bien de qué era, pero bueno, eran de cantidades astronómicas, no sé, eran de millones de euros.
No lo sé, porque sí, tienen, ya han aprobado presupuestos.
Hace dos semanas, así. A ver, a mí cosas que, a ver, me parece que, pues bueno, pues el tema de las farmacias, pues veo lógico que esté fuera y tal, pero por ejemplo, el tema de las ópticas no veo por qué tiene que estar fuera. Incluso la gente que tiene una peluquería, a ver.
Aquí entran todas esas cosas.
Es que si tú tienes una peluquería, tú eres un comercio local y estás para potenciar el comercio local, pues no veo por qué tienen que excluirles. Hombre, las grandes superficies, pues obviamente, claro que tienen que estar fuera. Porque tiene otro tipo de ingresos, o sea, hay más calidad, más clientes, no calidad de clientes, sino más clientes, más personas que acuden. Pero yo creo que yo del listado ese que han hecho tan restrictivo, pues me parece que alguna de las comercios que han dejado fuera, yo no los hubiera dejado fuera. Pero bueno, es mi opinión personal.
¿Hostelería se ha quedado fuera?
Ya, pero bueno, la hostelería tiene otro... ¿Tú cómo cuantificas? O sea, ¿por beber dos potes te doy un bono? ¿Cómo va esto?
No, tú vas comprando, va por cantidades, entonces a ti te dan de cada bono 5 euros. Pues bueno,
ponme luego, 3 whiskies.
No, pero luego tú te vas a cenar y dices, mira, tengo este bono, pues que te descuenten, no lo sé, no lo sé. A ver, habrán detectado algún tipo de picaresca que
seguro,
se les está escurriendo el dinero
seguro,
por algún
seguro,
lado.
Seguro.
Porque las ventas no crecen a pesar de los bonos, entonces las cifras al final acaban cantando. ¿Paco?
habrán detectado la picaresca, yo no, desde aquí y ahora mismo así... antes cuando lo leí anoche dije ¿y dónde puede estar o cómo se genera esa picaresca? Pero yo imagino que quienes hacen seguimiento habrán visto que hay muy poco producto en venta y sin embargo igual ha habido el suficiente consumo para que todos los bonos se hayan gastado. Entonces, ¿cómo se han gastado todos los bonos si no ha habido producto en venta? O sea, la excusa de que yo te doy un dinero para que consumas en el pueblo no queda reflejada, pues habrán tomado alguna medida, pero desconozco el fondo de la cuestión.
Yo también no tengo ni idea.
Pues más que nada que la gente encarga las cosas antes y luego adquiere los bonos, entonces ya las, como quien dice, ya las has comprado antes de que empiece la campaña, más o menos es eso.
Yo entiendo que la ayuda al comercio es, tú entras en una tienda y dices, mira, me gusta esa camisa, me la quiero comprar. ¿Cuánto es? 45 euros. Bueno, pues tienes 10 euros de bonificación por la campaña. Bueno, pues te anota allí, fulanito de tal, que paga en efectivo, paga con tarjeta, esa lleva una camiseta de este modelo, tal, 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 y porque imagino que tendrán que rendir cuentas en qué han gastado y cuál es el número de
Hombre, estoy viendo ahora la picaresca a raíz de una cosa de la que fui testigo con un amigo mío. Siempre quedan los picos, los flecos dentro de las tiendas, ¿no? Y esto no voy a decir el comercio, obviamente, porque es un comercio súper conocido en Portugalete. Cuando las jarrías en Porto, esto lo digo de primera mano, ¿eh? O sea, el tío, yo estaba con un amigo mío y fuimos a comprar una historia que quería él para coger una jarrilla de estas que luego repartía el ayuntamiento, tal y tal. Tenías que comprar no sé qué cantidad era para que te dieran un bono de estos o algo para el tema de la jarrilla. Este nos manifestó al amigo mío y a mí que él tenía 6. Digo, hombre, ¿cómo 6? Sí, con los picos del uno, del otro, él iba haciendo colección de jarrillas.
Ah.
¿Me entiendes? Se me ocurre, ¿eh? Que no sé si será por ahí. Pero el amigo mío salió colorado verde, todo más que fue que se quedó en reserva, que no había jarrillas, que luego tal, bueno, y luego tenías que oírle, ¿no? Joder, me reía mucho con él.
Bueno, lo que pasa en Guecho es que el 34%, que no es poco, el 34% de los comerciantes guechotarras, pues bueno, le han comentado al ayuntamiento que bueno, que las transacciones se hacen en días anteriores. Y que si pilla, pues por ejemplo, en febrero, ahora estamos en marzo, pero si pilla rebajas de enero, de febrero, pues que la gente acaba encargando cosas en rebajas. Y luego utiliza además los bonos. Entonces al final es una doble rebaja, pero es que tal y que la situación económica que tenemos, hay que pensar un poco, ¿no?
Pero, si al comerciante le pagan la parte proporcional del bono, tampoco le afecta en nada, va a ganar lo mismo, ¿no?
Pues sí, pero yo supongo que ahí entrará en juego la competencia entre un comercio y otro, y a este le encargan y a mí no, y no lo sé. Es una situación un poco de hiper mega pica. Pero ellos dicen que es picaresca, pues bueno, pues al final igual está pasando en todos los pueblos, sí. Igual aquí también pasa.
Que a mí me cuesta un poco imaginar cómo se puede resolver esta picaresca, que al final tampoco es tan grave, ¿no?
Pues, o sea, pues no, porque el descuento te lo van a dar de todas las maneras,
sí.
¿No?
Sí.
Además te estás gastando el dinero, quiero decir.
Sí, no, es muy raro todo.
Pues es muy raro todo, Yo creo que estamos un poquito todavía, 10:00 y pico de la mañana, estamos un poquito dormidos. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Estudio Francia, arquitectura de interiores, profesionales del interiorismo y gestión de proyectos. Reformas integrales de viviendas y locales comerciales. Hacemos realidad tu proyecto, por pequeño que sea. Confíanos tu idea y disfruta del resultado sin sorpresas. Presupuesto controlado y obras en plazo. Gracias a un equipo multidisciplinar de profesionales que realizan un seguimiento diario de la obra. Estudio Francia, calle Barringoitia, número 7, Portugalete. Llámanos al 616-994-419.
Tu look más moderno con gafas Atual, marca exclusiva de Elías Visión Audición. Descubre una nueva era de estilo con Atual, gafas cuidadosamente diseñadas para estar a la vanguardia. La combinación perfecta de calidad y precio en Elías Visión Audición. Gafas Atual por 89 euros con lentes antirreflejantes y 199 euros con lentes progresivas. Más información en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao.
Bichiac, siempre presentes en las fiestas más entrañables. Especialistas en detalles de carnaval y todos los complementos. Hacemos los detalles para bodas, comuniones, bautizos. Y estamos en tus despedidas de soltero y soltera, cotillones, cumpleaños y todas tus fiestas. Además, chapelas, guerricos y trajes regionales. En Poeta 10 Gaviño 2, Portugalete, Bichiac, te vestimos con una sonrisa.
Y ya estamos aquí en la segunda parte de la tertulia ciudadana y vamos a seguir pues con más picaresca, porque en este caso con la posible picaresca de consumidores en cosas que no son ya ni siquiera para las campañas de Gechobono o de los bonos de Portugalete o del apoyo al comercio local, sino que lo que nos dedicamos a hacer ahora es entrar en los supermercados y pagamos la mitad de la cuenta y la otra mitad pues nos la vamos llevando sin pagar. Entonces, al final, se está viendo cada vez más que en los supermercados de Vizcaya están empezando a poner las típicas alarmas que antes se ponían a la ropa o a los productos un poco más caros. Pues bueno, hasta en botes de anchoas de 4 euros. De hecho, ha habido un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, pues de un youtuber que sacaba una lata de anchoas de 3,80 euros con una alarma. ¿Qué es lo que está pasando? Es que nos vamos a eternizar haciendo la compra. Si te llevas un carro de la compra con 30 cosas y tienes 30 alarmas, pues no sé, igual hacemos unas colas kilométricas en la caja, ¿no? Sí, ay, cómo se han quedado todos.
No, el tema es saber cómo se llega a esto. O sea, porque si resulta que el otro día también por redes sociales a mí me llega que en Irlanda el aceite, nosotros aquí somos los principales productores de aceite, vale, sí, a millón, sí, y en Irlanda vale un tercio de lo que vale aquí, pues a mí alguien me lo tiene que explicar.
Especulación.
Total. ¿Y qué, por qué se hace?
Pero la especulación encima no se hace de ahora para ahora, no, ¿eh? No, se hace de ¿y qué estamos? Temporada ¿y, pasada para
¿y
temporada
este,
futura?
¿Este gobierno tan majo y tan simpático qué está haciendo en contra de esto?
Pues no lo sé.
Pues absolutamente nada, mirar para otro sitio, crear lobbies, como hace poco le ha pasado a un exministro que le estaba contratando un lobby que encima que tenía intereses espurios hasta en industrias armamentísticas, dirigido por un exministro de origen gallego. Vamos a dejarlo ahí. Es así, no, es que, a ver, en vez de estar haciendo todo el día hablando de soplapolleces en la televisión, con perdón de la expresión, pues vamos a ver que hay personas que tienen todavía unas pensiones de mierda, personas que hay unas capas de paro bastante importantes, que igual somos el país que más paro juvenil tiene de toda la Comunidad Económica Europea, que la gente no tiene posibilidades de independizarse ni con ayudas de estas de pan y melón que dan, y están con 30 y tantos años en su casa, y que los precios están desbocados, y que mientras el productor en origen le pagan, vamos a poner uno, cuando va al último momento de la escala, pues pagas 15 por él. Entonces, lo mismo que los pisos que hablamos el otro día, que cómo se puede permitir que cuchitriles, pues 800, 900 euros, eso para mí es un delito, y es un delito que está contemplado en el Código Penal, que se llama usura. Entonces, esa gente pues habría que perseguirla de oficio. Y entonces, esto es no es... A ver, lo del libre mercado está muy bonito cuando todos jugamos en primera división, pero cuando hay distintas escalas, y escalas tan flagrantes como que uno esté muy abajo y otro esté muy arriba, pues igual hay que empezar a regular muchas cosas. Pero no es que lo diga yo, es que, joder, es que se ve la realidad cotidiana. Joder, mi ama O sea, no llega ni a los 1.000 euros de pensión. Una mujer con 85 años que tiene sus necesidades, mantener un piso y todo lo que conlleva, comer, vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que yo me consta que puede haber pensiones más bajas que las de mi madre.
Bastante más.
Entonces el tema es ese. O sea, mi madre es un 800 y pico. Entonces dices, bueno, y esa, la botella de aceite a mi ama le cuesta lo mismo que a una persona del BBVA. Entonces, aquí habrá que hacer algo, ¿no? Pero bueno, pero como estamos todos pensando en, no voy a repetir el término que utilizaba antes, en el sexo de los ángeles, vamos a decirlo así, y estamos todos a la marmandurria, pues vamos a centrarnos, que es lo que tendríamos que hacer, centrarnos, y no pensar en bueno, en cosas que, bueno, no quiero ni de verbalizarlas porque, bueno, es una pasada.
Juan Antonio. Sí, no, habría que saber la gente que va a un supermercado a hurtar, qué tipo de gente va a hurtar. Habría que saber si se hurta por necesidad, que yo creo, sospecho que debe haber mucho, o se hurta porque han hecho de eso su modus vivendi, o se hurta por gamberrismo, ¿no? Entonces, claro, marcar el motivo yo creo que es importante, porque si nos encontramos que hay hurtos por necesidad, estamos hablando de otro problema que no es directamente la delincuencia. Claro, al supermercado, y sobre todo si es una tienda más pequeña, pues le afecta, porque hay una pérdida de dinero, pero no es lo mismo, ¿no?, el motivo que lleva a una persona a hurtar. Y eso no lo sabemos. Sabemos las medidas que toman los supermercados, ¿no? Y a veces toman medidas un poco insultantes, ¿no? Bueno, lo de poner una alarma, pues es un poco estrafalario, pero bueno, ya, sí. Pero a mí me acuerdo que una vez fui al supermercado, a un supermercado que solía ir mucho al lado de mi casa. Yo iba un día con una mochila y tenían, por política de empresa, me dijo la cajera, que la pobre no tenía la culpa, me dice, me tienes que enseñar la bolsa. Y yo, claro, llevaba tiempo yendo a ese supermercado, ¿no? Digo, ¿por qué me habéis visto intentando robar algo? No. Y me dice, no, es que nos ordenan. Entonces le dijo, mira, no me cobres esto porque me voy. Claro. O sea, a mí una tienda donde se me trata ya a buenas, sí, y primeras de sospechoso de robo, claro, la chica, no te pongas así, no, es que, a ver, a mí si me dices que alguien me ha visto robar y os ha equivocado y tal, pues vale. Pero así a buenas y primeras, que a todo el mundo tiene que enseñar la mochila, sí, me parece un poco insultante, ¿no?
Hubo una época que sí. te miraban las llevabas, ¿sabes?, una mochila o una...
Que yo no tengo por qué enseñarte a ti lo que llevo en la mochila.
No, está claro. Sí, sí.
Claro, si hay una sospecha de que, oye, mira, es que se ha visto y tal, pues vale, mira, puede ser verdad o puede ser mentira, pero puede ser un error. Pero así a buenas y primeras se me pareció alucinante, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación, que yo creo que debe de causar algún problema, porque supongo que la respuesta que yo tuve la debieron de tener más gente, pues claro, han ido a poner las alarmas estas, que me parece estrafalario, ¿no? Entonces, no sé, lo importante es saber por qué se están ocurriendo estas cosas.
Paco.
Sí, en otros tiempos, cuando se robaban en las tiendas, decían que era la juventud, que era un poco especial, que no tenía sentido del comportamiento, etcétera, etcétera. Ahora es difícil culpabilizar a la juventud porque casi no hay juventud. Entonces, quienes roban tienen que ser adultos, bueno, más o menos.
Nosotros tenemos juventud
acumulada. Sí, entonces, si hacemos caso a los índices de pobreza, de cuánto ha crecido, la pobreza se ha desarrollado, en el País Vasco me refiero en concreto, y en el conjunto de Europa, de una manera alarmante. Si los procesos de acumulación para poder de riqueza, para poder vivir, comer y estar más o menos saneado, no dan con jubilaciones y con pensiones, ni siquiera de 1.400 euros, que dicen que con eso podrías tener más o menos cierta dignidad para vivir, pero hay otros datos que te dicen que con eso no da, como tengas dos o tres pagos fijos, como pueden ser la cuota del alquiler, el pago bancario, los consumos de agua, luz, es decir, tú mantenerte con ese dinero. Bien, pues son todas las pensiones de 1.400 euros. ¿Cuántas personas, cuántos miles de personas están por debajo de los 1.000?
Pues
entonces tenemos millones, que preguntarnos...
Pues, miles, si, no millones.
Claro, tenemos que preguntarnos, si no son los jóvenes, son los adultos. Y no es por picaresca, es por necesidad. Yo no conozco a gente que robe por placer y por gusto, y por pasar la vergüenza de si te pillan. a ver cómo te excusas. La única manera es que no tengo otro remedio, porque si no, igual no llego a comer. Entonces, ojo con una sociedad que se pauperiza de una manera muy determinada, y donde más se va a reflejar es en los supermercados, en las tiendas de consumo, directamente de consumo alimentario. ¿Por qué? Porque eso es básico para la sociedad. Entonces, yo, es mi punto de vista, creo que cuando robar se convierte en un hábito es porque es una necesidad. Entonces es muy peligroso ese paso.
Y que poner una alarma a un producto de 3,80 €, no lo sé, a mí me parece un poquito exagerado, ¿eh?
Yo, de todas maneras...
Si sabes que te lo quitan, pues ponlo al lado de las cajas, vigil, no lo sé, pero una alarma en una lata en un bote de anchoa.
Ya, habría que hablar también con ellos, ¿eh? ¿Cuántos tienen mermas los supermercados por tema de hurtos?
Bueno, habría que hablar con ellos a ver cuánto nos cobran los supermercados y cuánto le pagan al productor.
Ya. Pero, por ejemplo,
quién empieza a hurtar.
Yo he visto, hombre, esto está clarísimo, eso es lo que he dicho al principio en el alegato que he hecho. O sea, yo vi una vez en directo aquí en el Eroski de General Castaños a una persona, pero fueron los propios trabajadores, claro, estos eran de Eroski, eran cooperativistas, y les dije, joder, pues ¿cómo os habéis puesto? Y tal, y dice, no, es que esto nos repercute a todos, porque luego dentro, internamente, deben tener alguna historia también.
Sí, sí.
Y eso,
No, a mí en la comisaría de ese estado, de la Ertzaintza, me dijeron que sí, que había muchísimas denuncias por robo en supermercados y en tiendas.
Te puedo decir cuántas denuncias tenían a principio de febrero la comisaría de la Ertzaintza en Sestao, de todo tipo, ¿eh?
¿Cuántas?
Más de 1,000.
¿Más de 1,000 en Sestao?
En febrero. A principios de febrero.
Que es Sestao y es Baracaldo, ¿eh?
Sí, Sestao y Baracaldo. Vale, vale. Sestao y Baracaldo.
Es que
no,
estaba alucinando.
Pero es una exageración. Es una exageración. Y aquí, pues bueno, pues la gente mira, a los políticos miran para otro sitio. Pero os lo puedo decir de primera mano, además.
Bueno, pues vamos a pasar al cuarto y último de nuestros temas. No tiene nada que ver con poner alarmas en los botes de anchoas, pero bueno, sí tiene que ver con un cambio también, por cambio de tiempos. La posible entrada de más volumen de trabajo y la segura jubilación de parte de la plantilla obligan al puerto de Bilbao a plantearse la posibilidad de crear una formación profesional específica de estibadores. Algo que hasta ahora pues había estado muy acotado, incluso a familiares de familiares, y parece que se abre al mundo. ¿Qué está pasando?
Pues, a ver, yo es que me ha llamado la atención la noticia porque yo tengo una persona, bueno, cercana, tengo cierta relación con él, que es un chaval, que es un cielo de tío, pues que estuvo de estibador y le botaron, ¿no?, de las empresas estas que montaron. Entonces, ahora que saquen una formación profesional para hacer algo que se hacía de boca a boca, o sea, que te enseñaba el veterano a ti, pues me parece surrealista. Me parece surrealista. O sea, ya es como lo de los máster. Tú antes tenías una carrera universitaria y la hacías en 5 años, ahora haces 4 más un máster que te cuesta un pastizal. Es así. Entonces, me parece una manera más de esto. Y luego, pues bueno, las empresas, pues bueno, también igual a ver qué tipo de sueldos quieren dar, porque antes los portuarios pues son las personas que tenían, a ver, estaban a disposición las 24 horas del día, que también es la disponibilidad, hay que pagarla, pero al entrar algunas empresas determinadas, pues los precios bajaron mucho también de los sueldos. Entonces, a mí particularmente me parece surrealista. O sea, mientras estamos fomentando otra vez el tema, o se quiere fomentar el tema de la maestría, o sea, de que una persona se le forme en sitios determinados laborales para que se quede allí y haya un relevo generacional y conozca desde base el producto, las cosas que van a trabajar, pues que no sé, es que no sé qué le enseñarán, igual francés, inglés. No sé, no tengo ni idea, no lo sé. No
pues
lo sé,
el pero, trabajo, pero, por ejemplo.
Pero me parece, el trabajo, a ver, ¿quién te va a enseñar? A ver, ¿quién te va a enseñar a coger un contenedor si no tienes una grúa que suba contenedores?
Lo que no sé es dónde van a hacer prácticas, claro, eso era lo que te iba a decir. Bueno, igual en algún videojuego de esto.
Sí, no, no sé. Cualquier cosa, sí, no.
No, pero imagino que ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Estoy suponiendo,
sí.
Habrá una tecnologización del mundo de los brokers, ¿no? Entonces, no sé si va por este terreno, no sé.
No, yo tampoco, no tengo ni idea. Yo me llama la atención porque al chaval este que conozco yo, que es un... chico aquí muy conocido además en Portugalete, que es tal, los ambientes musicales y tal, pues le echaron del puerto y se tuvo que buscar la vida con 2 hijas pequeñitas que tiene, no sé si está trabajando en una chatarrería, una movida de estas, y un chaval me consta que es un currela de la leche y es un buen tío y lo botaron. O sea, entonces no entiendo nada que este hace unos años leches y ahora me dices que hay un relevo generacional y que vas a coger gente. O sea, chico, vamos a aclararnos, ¿no? ¿O es que antes había mucha gente cuando estaban estos? O sea, no entiendo nada.
¿Paco?
Yo me imagino que es un proyecto de regular las entradas y tener almacén de gente capacitada para ser estibador o estibadora. Pero desconozco el mundo del puerto, no puedo opinar, porque no lo sé.
En principio, bueno, tradicionalmente era un puesto de trabajo que incluso pasaba de padres a hijos, era un poco como los canteros, pero es que lo han destrozado al final. Uh-huh. Ha pasado de ser súper exclusivo a que no tienen gente para trabajar.
Pues alguien tendría que reflexionar sobre eso, ¿no? Y no hace tantos años, ¿eh?
No.
Hace pocos años.
¿Tú tienes algún tipo de contacto con alguien de...? Nadie. Habían estado en huelga, además.
Sí, estuvieron años en huelga y luego, hicieron una regulación y a este chico en concreto le echaron del tema, ¿no? Yo tengo una experiencia muy buena cuando era pequeño. Mi aita tenía uno de su cuadrilla que era estibadora portuario. Uh-huh. Y entonces ir a la casa de este era como ir al Corte Inglés.
Sí, porque tenía de todo. Sí, es cierto.
Me encantaba ir a su casa, tenía de todo. Y yo llegué a hacer una colección de llaveros de los que yo tenía 8 años o 10 años, de los que él me regalaba, y los colgábamos en una lámpara. Cuando cambiamos la lámpara, bueno, pues yo creo que la lámpara hasta descansó, porque había un peso de kilos ahí colgados en la lámpara. Pero impresionante, era, sí. Era.
Ahora también no tenían vida, ¿eh?
No
llegaba un fin de semana y no podían hacer ningún plan, porque sí. Bueno, yo en concreto también conocía a una familia y la madre siempre iba sola, porque de repente quedabas para hacer algún tipo de plan y me han llamado, lo mismo que los médicos. Sí. Lo que pasa que cuando tú te tiras una guardia, ellos están siempre, 24 horas.
Había mucha picaresca siempre. En aquella época también, ¿eh?
Pues normal, es que el lazarillo de Tormes, ¿quién lo ha inventado?
Sí, había mucha picaresca.
El lazarillo lleva recorriendo caminos por aquí.
Reencarnándose de un cuerpo en otro, llevamos siglos de...
Sí, había picaresca ahí en más sitios, ¿eh? Yo me acuerdo, yo trabajaba...
Sí, pero nosotros estamos entrenados,
sí,
hombre.
Yo trabajé en una fábrica aquí de Porto durante... Pues entré una contrata y luego entré por la empresa más de 4 años. Y me llamaba mucho la atención que las averías se producían los viernes a última hora.
¡Qué casualidad!
Casualidad era, y se reparaban los lunes cuando el primer turno de mañana iba a entrar. Claro, que está, en aquella época, estoy hablando del año 80 y algo, a ver, del 88 por ahí, pues había gente que se estaba levantando más de 500.000 de pesetas de la época, de aquella época, que no es lo de ahora, no son los 3.000 euros de ahora. Te estaban levantando un pastizal. Y a mí siempre me llamaba, y un día se lo dije a uno, un mecánico, digo, ¿qué? A mí me llaman. Oye, todos los fines de semana se rompe y luego se arregla y todo así. Sin más, nada, cosas de...
Bueno, pero picaresca ha existido siempre, no solamente entre los estibadores. Siempre, fíjate, los de los supermercados o los de los bonos de Getxo, que somos pícaros por naturaleza.
Sí.
Nah. ¿O es la necesidad?
Nah. No, la necesidad no, ahí también, hay picaresca, cuidado. Ahí depende de la escala de valores de las personas también.
Paco, se ha quedado pensando, decir sí, ¿no?
Las sociedades tienen todo un rodaje y un aprendimiento y una manera de aprender o haber aprendido un comportamiento. Lo llega a asimilar como propio y como natural. Y entonces el ser pícaro, pequeño ladronzuelo, etcétera, etcétera, forma parte cultural y es un acervo generalizado. O sea, tenemos que asumir que la picaresca, yo por ejemplo lo puedo ver mal, pero también lo haré.
Ah, claro.
Aquel lo puede ver mal, pero también lo hará. Entonces, cuando ya el pensamiento es aceptar la picaresca, por muchas fórmulas de contención que pongas, va a ser difícil. Primero porque tienes que cambiar la manera de pensar, el modelo de vivir y de compartir. Lo tienes que cambiar.
Claro, se ha perdido un poco la concepción colectiva, comunitaria, ¿no? Entonces cada uno va a la suya. Eso. Y ahí es donde entra la picaresca, ¿no?
¿Qué razón tienes, Coldo?
Es que ahí era donde quería llegar, que estos temas de picaresca yo puedo decir, va, pues si robo un botecito de anchoas no pasa nada, pero claro, yo soy yo. Pero cuando vamos subiendo escalones, pues al final no es un bote de anchoas, pues comisiones multimillonarias por mascarilla.
Tú robas en función del escalón en el que estás, él roba en función del escalón en el que está, pero el que más arriba está solamente con su bolígrafo está robando, porque firma cosas que son para robar.
¿Cómo era aquella frase, no? Peor que atracar un banco es fundarlo.
Es fundarlo, sí.
Pero, disculpa, ¿peor?
Peor que atracar un banco es fundarlo.
¿Fundarlo? ¡Ay, qué buena! Pues sí, porque realmente, bueno, no voy a decir nada. No, yo no puedo decir, pero lo estoy pensando. A ver, Alfredo, ¿tú qué estás pensando?
No, yo estoy, a ver si coincidimos. A ver, yo estoy pensando que, A ver, eso depende de la escala de valores que tenga cada uno. A mí lo que me sabe mal cada vez que veo las noticias es el señalamiento mutuo que se hacen todos cuando son todos unos ladrones.
Es insoportable.
Son todos, pero cuando me refiero a todos. Me refiero a todos. Desde los que se llaman de izquierdas hasta los que se definen de derechas. Son todos.
¿Y qué hacemos?
Nada.
¿Ponerle alarmas a los botes de anchoas o a los cubatas del Congreso?
Yo no sé lo que haría, pero bueno, si me dejan a mí sé lo que haría, pero no puedo decirlo aquí porque sería delictivo. Sí, me parece vergonzoso, pero me parece vergonzoso además es la inmoralidad con la que se quiere convencer luego a la gente de que yo pasaba por aquí. No, esto está claro. A ver, aquí... Yo me acuerdo que cuando éramos muy jóvenes, sobre todo estas películas en blanco y negro, de estas que eran de cine patrio, que eran de risas, de José Luis López Vaz, que todos estos... Cuando había un examen decía, este es el recomendado de fulanito, del señor subsecretario, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, para hacer esa escena, necesitaremos unos 15 minutos de metraje. Sí, porque hay tantos recomendados y tantos enchufados y tanto familiar. Yo animo a la gente a que haga árboles genealógicos. O sea, ¿quién está casado con quién? ¿Dónde está la mujer de este? ¿Dónde
pues
está
el marido
de este? No, es muy fácil.
Vaya trabajo.
Tú metes un político el que se te dice, y te dices, esposa de en Google. Y en Google, San Google te lo cuenta todo. Y te dice, pues es delegada de no sé qué, es asesora de no sé cuántos, o es asesor de tal, o es delegado de no sé dónde. Y es esto. Y este ha estado en la empresa esta de gas de Vizcaya, y el otro ha estado en el puerto, y el otro ha estado en no sé dónde. Y dice, coño, ¿y cómo se entra ahí? ¿Por ADN?
Pues seguro que por un curso de formación profesional de estibadores.
Los cojones.
No.
Ahí va a estar la estibada. Que se te cae un contenedor encima y te mata. Así,
sí, sí, por ahí. Pues igual han hecho algún curso también
en
FP.
En CCC.
No, pero lo peor es, sobre todo, yo creo que es la asunción por parte de aquellos políticos que tienen una mayor honestidad, que los debe de haber.
Los hay.
Sí, pero que es la asunción un poco del Estado de la Nación, ¿no? Os contaba el otro día, yo tengo un amigo que es político, y un político de peso. Y hace unos años estaba de asesor en una consejería autonómica, y entonces yo le consulté una cosa que afectaba a la empresa en la que yo trabajaba. Y él me dijo, bueno, te lo miro. No es mi departamento, pero te lo miro. Y me lo miró y me vino unos días después diciendo que esta empresa pues hacía unos regalos a funcionarios. Uh-huh. Y tal, regalos unos meses antes de un concurso público.
Casualmente.
Claro, sí, sí. Claro, para mí es una, por lo menos es una corruptela. Y entonces el hombre me dice, ¿pero y qué vais a hacer? No, le pregunté.
Bueno, está recogido en el código penal. Recibir dádivas o preventas por razón de tu cargo.
Sí, pero claro, la respuesta es que poco podemos hacer, porque es un tema de política de los funcionarios.
Pues lo vamos a tener que dejar aquí, pero era cuando justo se estaba poniendo interesante la conversación. Juan Antonio Erdi, Alfredo Pérez Trimiño y Paco Belarra, muchísimas gracias por haber venido el martes. Nos vemos el que viene. Agur.
Agur.
En Fast Copy lo nuestro es la papelería y la copistería, además de la impresión 3D personalizada. Por eso llevamos ofreciéndote nuestros servicios desde 2013 en Portugalete, Peñota, junto al Colegio Santa María, en la calle Hermanos de la Instrucción Cristiana 4. Fast Copy en Portugalete, Peñota.
Tiendas Expert Cordevi.
Gran variedad de electrodomésticos, calidad y satisfacción del cliente garantizadas.
Tiendas Expert Cordevi.
Más de 50 tiendas en País Vasco, Cantabria y Navarra. Conócenos en www.cordevi.com.
Tiendas Expert Cordevi. Tu tienda de electrodomésticos más cercana.
Aramburu Zabala Consulting en Portugalete. Experiencia demostrada en asesorar a pequeñas y medianas empresas. Si eres autónomo, son especialistas en tu negocio y conocen las diferentes formas de ayudas y beneficios fiscales. Aramburu Zabala Consulting, en la Plaza del Cristo número 1, para seguir avanzando juntos.
¿No lo conoces? Mucho más famoso e internacional que el huevo de Colón. El huevo con bechamel de Café Siglo XX. Café Siglo XX, un clásico en Portugalete, con amplia terraza y exquisitos pinchos caseros. Es además el lugar perfecto para disfrutar de un buen café junto a la ría. El siglo, el sabor jarrillero de lo auténtico.
¿Ha Hace unos días conocíamos la noticia. El juzgado de lo social número 9 de Bilbao rechazaba los recursos judiciales de Narbacero en el caso de un trabajador fallecido por cáncer de pleura. Se le condenaba doblemente a la compañía, a pagar a la familia y un recargo del 30%. Desde la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto se ha calificado de muy positiva esta sentencia. Y para hablar de ello hemos invitado hoy a Cafetería a Jesús Uzkudun, presidente de Asbiamie. Egunon, Jesús.
Egunon.
Egunon. ¿Qué es lo que se ha conseguido con esta sentencia?
Bueno, en primer lugar, ya había una sentencia que le condenaba a indemnizar una cantidad de 163.000 euros a la familia del fallecido, que fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia ante el recurso de Narbacero, para citar a Sefanitro y a Sánchez Pardo. Bueno, en este caso lo que ha demostrado la sentencia es de que no había ninguna prueba de exposición al amianto del trabajador fallecido, ni en Sefanitro ni en Sánchez Pardo, y lo que le ratifica la condena y además le impone un recargo del 30% de todas las prestaciones de la Seguridad Social por falta de medidas de seguridad. El asunto de Narbacero era clarísimo, que había estado expuesto al amianto.
Sí, vamos a poner un poco a los oyentes en antecedentes. Lo que sucedía es que la familia, a través de vuestra asociación, denunciaba a Narbacero. En Osalan constaba un informe de las condiciones que se vivían en Narbacero y que ese trabajador en concreto había tenido contacto con el amianto en Narbacero, pero bueno, se echaban un poquito balones fuera y la empresa pues le echaba la culpa a Sefanitro y a Sánchez Pardo. Lo que se ha conseguido con esta última sentencia es que el juzgado realmente rechace, que diga que realmente solamente está demostrado que el contacto con el amianto era el Narbacero. Pero Jesús, ¿por qué se le hace a las familias dar tantas vueltas con este tipo de juicios?
Bueno, pues es terrible porque tratan de eludir sus responsabilidades torturando a las víctimas.
Sí.
Y al final sabiendo que van a tener que pagar, pero tratan de dilatar y desmoralizar a las familias para que no recurran. Esa es la realidad evidente. Ya de antes, en Narbacero, a un caso que yo llevé personalmente, al médico de empresa le expulsaron por haber comunicado que el mesotelioma pleural que tenía otro trabajador de la fundición, pues nos lo había comunicado, ¿no? Entonces es terrible la actitud de Narbacero de tratar de ocultar.
En principio, desde Asbiamie, habéis dicho que hubiese sido muchísimo más barato hacerlo bien y que se hubieran ahorrado muchísimas muertes. ¿Por qué no llegan a hacerlo? Porque esto no ha pasado hace tantos años.
Sin ninguna duda. Bueno, había una legislación. Había una legislación que ya en el año 47 se reconocía la asbestosis, que había que hacer mediciones del ambiente polvoriento, que había que tomar toda una serie de medidas de seguridad, de lavar la ropa de trabajo para que no llevarla a casa, etcétera, etcétera. Todo eso se incumplió. Y es que, lamentablemente, durante años ha habido una cultura, en parte favorecida por las mutuas, de que el riesgo solo se reducía al accidente. Pero claro, si trabajas con sustancias tóxicas y cancerígenas, el riesgo no es inmediato como el accidente, pero aparecen años más tarde.
Este hombre trabajaba en el horno de la fundición de Narbacero, ¿verdad? ¿Cuál suele ser el proceso de esta desgracia para los trabajadores, ¿no? Que es el cáncer de pleura, porque ellos realmente pueden estar en contacto con el producto, con el amianto, o han podido estar en contacto con el amianto, pero no es hasta después de bastantes años cuando se diagnostica, ¿no?
Sí, en general todas las sustancias cancerígenas producen el cáncer 30 años más tarde o 40 años más tarde. Entonces, si este trabajador, si Jesús había estado de cucharero, haciendo el aislamiento de las cucharas y de los hornos, donde se volcaba el acero líquido, pues evidentemente la exposición al amianto, a sílice, y no solo amianto y sílice, también metales cancerígenos como el cadmio, cromo, etcétera, que son cancerígenos. Entonces, las empresas estaban obligadas desde el año 84 a incluir a todos los trabajadores expuestos en un listado del gobierno vasco para hacernos la vigilancia sanitaria específica y posibilitar la detección precoz. Claro, nada de eso se hizo, con lo cual, con la esperanza de que quedase en oculto. Bueno, afortunadamente son cada vez más los casos que nosotros estamos logrando que se reconozcan, y realmente creemos que es la única medida clara de prevención frente a las sustancias cancerígenas que se utilizan en la fundición, que es muy importante.
Sí, en este último caso, en esta última sentencia, se condena a Nervacero a pagar unos 161.000 euros a la mujer del trabajador fallecido y 21.000 euros a cada hijo. Tenía un hijo y una hija. Más un recargo del 30% por falta de medidas de seguridad con el amianto. ¿Desde la asociación creéis que es suficiente esta cantidad? Tratamos el tema la semana pasada en la tertulia, y uno de nuestros tertulianos decía que es muy duro poner precio a la vida de una persona.
Evidente. Y por eso yo suelo insistir la importancia de estar inscrito en la vigilancia sanitaria. Porque si a este trabajador se lo hubiera detectado a tiempo, se le hubiera podido tramitar antes la enfermedad, y imagínate, si se lo hubiera demandado en vida, hubiera cobrado más de 300.000 euros de indemnización. Y yo voy a decir, no se trata de cantidades, se trata de justicia por el daño causado, ¿no? Entonces, realmente lo que nos ocurre a todos en la vida social, si uno va a gran velocidad con el automóvil y se salta en un radar y le pillan, pues le llega la notica, y la próxima vez va con más cuidado, ¿no? Pues en esa misma medida a las empresas estas indemnizaciones, estos recargos, le tiene que hacer que sea más barato las medidas de prevención que realmente pagar esas indemnizaciones. Uh-huh. Y con el daño a la imagen que supone a la empresa, porque yo estoy convencido, otros muchos casos habrá en Herbacero que no han tenido cáncer de pleura, que han tenido cáncer de pulmón, y le han echado los médicos la culpa al tabaco, y con eso se ha quedado oculto, pero el cáncer era el principal causante de el amianto era el principal causante de la enfermedad.
Jesús, no solamente en estas empresas, hemos estado rodeados de amianto en nuestra vida habitual, pues durante un montón de años sin darnos cuenta, pues no sé, tejabanas, el amianto se ha utilizado para un montón de componentes de las construcciones, incluso de nuestras propias casas, tuberías. ¿Cómo hace unos meses denunciabais pues que ayuntamientos de la margen izquierda todavía tenían una gran concentración de amianto en sus terrenos? ¿Cómo está el tema?
Bueno, pues incumpliendo.
Continúan incumpliendo.
Incumpliendo la ley de residuos, que tienen que hacer el inventario, y parece ser que mientras no causa la enfermedad, no aparecen los muertos, no se hace ninguna medida. Pero yo quisiera insistir aquí que ya desde el año 80, y yo los llamo mercenarios, médicos importantes de Altos Hornos de Vizcaya, desmentían que hubiera un problema de mayor número de muertes en la siderurgia por cáncer, que existieran cancerígenos. Lo estaban tapando todo. Entonces, es que oculten esa realidad cuando la propia legislación lo recoge, cuando hay las noticias europeas, me parece inhumano, inhumano, y que desde las instituciones no se aborde esto y no se aborde tampoco una compensación del daño sin obligar a las familias a recurrir a la vía, a la continua vía judicial, que es terrible.
En estos momentos, si tenemos alguna duda de que puede, de que el amianto puede estar en algún sitio de nuestro hogar, de nuestras calles, de nuestros negocios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque hay que dejar claro que no, que si tenemos una tubería que sabemos que tiene amianto, que nosotros no podemos quitarla. Eso tiene un proceso que tiene que ser muy específico, ¿verdad, Jesús?
Sí. Puedes tener tuberías, puedes tener jardineras. Yo ahora mismo veo desde casa jardineras en la vivienda de enfrente, que son de Uralita, y realmente el problema es que desde las instituciones tampoco hay unas ayudas públicas para ayudar a retirarlo, porque tienes que llamar a un gestor autorizado de residuos que vienen con sus trajes blancos, que parece que tal, impresionan.
Sí, impresionan mucho.
Y automáticamente esos residuos, gestionarlos como residuos peligrosos. Claro, a la gente le sale caro y al final, en la mayoría de los casos, pues se opta por el pirateo, que es decir, cogerlo y verterlo en cualquier rincón por ahí en el monte, es decir, dejarlo el problema para los siguientes. Yo creo que sería importante que la administración, así como se autorizó durante tantos años la colocación del amianto en todos los edificios construidos en los años 70, 80, pues que realmente dieran ayudas para su retirada y gestión adecuada, sin que el vecino de turno tenga que gestionárselo todo, y para eso hacer un inventario, que sepamos dónde está, porque cualquier albañil entra en una obra, en una vivienda, y se puede contaminar allí.
Pues Jesús Uzcudo, un presidente de ASBIAMIE, Asociación Vasca de Víctimas del Amianto, muchísimas gracias por haber contestado, como siempre, que siempre lo haces, Jesús, siempre que te llamamos estás dispuesto a explicarnos sentencias, a explicarnos situaciones, y bueno, y esperamos que poco a poco entre todos podamos ir solucionando algo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Agur.
Agur.
Y nos despedimos hoy pues con este mensaje. Si consideras o tienes sospechas de que puedes tener algo que contenga amianto, tanto en tu casa, en tu calle, en tu entorno, no lo quites. O sea, avisa a quien tengas que avisar para que lo hagan de la forma adecuada, porque el amianto es algo muy peligroso, provoca cáncer pleural. No te vas a enterar ahora, te vas a enterar dentro de 40 años. Y bueno, y si una empresa como Nervacero pues intenta marear la perdiz para no tener la culpa o para echar balones fuera, pues imagínate si eres tú solo. Nosotros nos despedimos, mañana volvemos con más temas, más tertulianos aquí en Cafeteguía. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y mío, de Marian Cañivano, en nombre de todo el equipo que hace posible que nos escuchemos cada mañana. Y nada, el saludo y el deseo de que pases, como siempre, un muy buen día. Agur. Después de todo.